Ponte al día.
Los inmigrantes representan actualmente el 4% de la población española, 1,5 millones según los últimos cálculos oficiales. Desde 1997 crece anualmente un 20% el número de inmigrantes en España. Por otra parte, cada año hay más delitos cometidos por extranjeros y mayor población reclusa inmigrante. Estos datos, sin más análisis, hacen que desde algunos sectores se relacione inmigración y delincuencia. Pero la realidad es mucho más compleja. Por este motivo, hoy nos ocupamos de criminalidad y movimientos migratorios. La Universidad Nacional de Educación a Distancia ofrece varios cursos de educación permanente dedicados a la delincuencia, que pretenden aportar un rigor científico a los estudios de criminología en nuestro país. Nos acompañan dos profesores del Departamento de Derecho Penal de la UNED para ayudarnos a comprender un fenómeno tan complejo como es la delincuencia. Alfonso Serrano Gómez es director de los cursos de enseñanza abierta sobre administraciones públicas y delincuencia y sobre delincuencia juvenil y derecho penal de menores y tiene además una larga experiencia en estudios de criminología. Además, contamos con la presencia del profesor Alfonso Serrano Maillo, que también dirige el curso de enseñanza abierta Criminología, teorías de la criminalidad.
Buenas noches. Dentro de los cursos de matrícula abierta de la UNED, nos vamos a ocupar de un tema más o menos de actualidad, que son movimientos migratorios y criminalidad. Y digo más o menos de actualidad porque el tema, la verdad, es un tema antiguo, la de los movimientos migratorios. Ya lo aparecen nuestros primeros criminólogos. Salillas, en su obra AMPA, se ocupa ampliamente de estos movimientos migratorios y la criminalidad en aquella época. En fin, en los últimos años se viene produciendo, no solo en España, sino en toda Europa, un notable incremento de la población extranjera que escapa al control de los gobiernos, parte de ella. La entrada de extranjeros, entre los que hay algunos que son delincuentes profesionales, ha supuesto un notable incremento de la delincuencia en España, pues así parece desprenderse del aumento de los datos registrados en las estadísticas y detenciones de extranjeros por la presunta comisión de hechos delictivos.
Efectivamente parece que los datos oficiales pues sugieren en primer lugar un aumento de la delincuencia y en segundo lugar un aumento o una concentración de la misma en determinados grupos. Así, por ejemplo, pues se lee en El País de 5 de marzo de 2002... el Ministerio del Interior asegura que el 50% de los robos con violencia los cometen ciudadanos extranjeros. Son palabras que, de acuerdo, como digo, con El País, ha recogido el Ministerio Español del Interior. Claro, sin embargo, a mí me gustaría pues llamar la atención sobre, claro, que la medición del, en primer lugar, del fenómeno delictivo y la medición, en segundo lugar, de determinados grupos en los que podría concentrarse la comisión de hechos delictivos, pues no es tan fácil de medir, ¿no? Claro, los datos oficiales a los que estamos haciendo referencia, pues deben siempre tomarse con grandes cautelas y en la medida de lo posible, pues sería muy recomendable completarlos con estudios de otra naturaleza, estudios de autoinforme, estudios comparados, estudios que han seguido otras metodologías, como puede ser estudios etnográficos, de naturaleza claramente cualitativa. O el problema también que nos encontramos es que, claro, en España son pocos las fuentes no oficiales con las que contamos, ¿no? Entonces, pues claro, a mi juicio, pues no queda otro remedio, o no tenemos más datos que los datos oficiales, que son datos de delitos conocidos por la policía o presuntos delitos conocidos por la policía, y para ver si se concentra en determinados grupos, claro, los datos sobre arrestos. Porque claro, solamente cuando se arresta a una persona, pues se puede saber, se pueden mirar algunas de sus características personales.
Efectivamente, en materia de criminalidad tenemos problemas estadísticos como los tienen todos los países. Si vemos las estadísticas de Interpol, pues la verdad es que solo nos ofrecen ciertas garantías, también discutibles, pues algunos países muy avanzados como pueden ser Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera. Pero tenemos lo que tenemos y por eso en materia de criminalidad y en materia de extranjeros, pues a veces hay que recurrir a la prensa. Que son los que
yo en eso no puedo estar
datos,
tan de acuerdo.
Bien, si no es que estemos de acuerdo o no, pero es que no disponemos de gran cosa.
Sí, pero claro, si no se tiene una fuente válida y fiable, entonces a lo mejor es que no podemos saber cuál es el volumen de un determinado fenómeno o las características, ya sea personales, ya sociales, de ese grupo, pero me parece que la vocación de la ciencia por un conocimiento positivo, pues claro, no puede rebajar los niveles de exigencia. Entonces aquí me parece que la prensa, claro, la prensa en el fondo, en primer lugar, en cuestiones tan sensibles como esta, pues no sé hasta qué punto, e incluso la propia prensa tampoco muchas veces tiene una vocación de medición de fenómenos, ¿no? En este caso el fenómeno delictivo. Entonces yo creo que hay que ser, en fin, muy cauteloso, ¿no? Se ha venido hablando repetidamente de la construcción social de determinados fenómenos, y más concretamente del fenómeno delictivo, a través de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, no voy yo a negar que no tengan una cierta utilidad y que incluso importantes investigaciones, bueno, no importantes, pero algunas investigaciones, estoy pensando ahora, por ejemplo, en una de Gary Lafree, pues se han basado en este tipo de informaciones, pero yo creo que incluso los datos oficiales, en este caso datos sobre arrestos, por lo menos cuando van referidos a los delitos más graves, pues son, dentro de que, en fin, entre comillas, como ya hemos venido diciendo, hay que interpretarlos o hay que mirarlos con grandes cautelas y con grandes reservas, sobre todo cuando no se pueden confirmar a través de otras fuentes, pues me parece que estos datos sobre arrestos, estos datos oficiales, son más, en fin, debemos recurrir a ellos con más decisión que a lo que dice la prensa, ¿no?
No, bueno, yo me refería a la prensa, pero hay datos oficiales que podemos darles el valor que queramos, pero en realidad existen. Hay un aumento de la criminalidad, eso no hay duda, y están no solo los medios de comunicación, sino el gobierno y la oposición están discutiendo el tema. Por ejemplo, la campaña francesa de Chirac se montó precisamente por el tema de la inseguridad ciudadana. Nosotros tenemos datos y de ahí tenemos que partir, nos guste o no nos guste, o le podemos dar un valor u otro. Nosotros, por ejemplo, según las estadísticas de la memoria de la Fiscalía General del Estado, el número de procedimientos iniciados por presuntos delitos, me refiero que son procedimientos iniciados, luego, en definitiva, las condenas son mucho menores, pero en el año 2000 se iniciaron 3.525.000 procedimientos por la presunta comisión de hechos delictivos, y el año 2001 se eleva a 4.036, lo que supone un 14,5% de aumento de la criminalidad, que es un aumento, la verdad, muy importante si lo comparamos con los años anteriores. Las estadísticas policiales sobre delitos cometidos, pues los presuntos delitos cometidos por el Ministerio del Interior, perdón, conocidos por el Ministerio del Interior en el año 2000, fueron 923.269, y en el año 2001 se eleva a 1.015.000. Es decir, también hay un aumento del 10%, que es un aumento realmente muy importante si tenemos en cuenta que la criminalidad suele aumentar en los países que están estabilizados alrededor de un 4%. Estos son los datos que tenemos y de ahí tenemos que partir. ¿Serán discutibles o no?
Sí, bueno, en cualquier caso también me gustaría hacer una reflexión mucho más general, ¿no? Al hilo de este recurso a los datos y más concretamente a hechos observables, ¿no? Y es que me gustaría hacer aquí un paréntesis para recordar, en fin, que la criminología en el fondo a lo que aspira es a la aplicación del método científico, que es un método propio de las ciencias naturales, pues a la aplicación de este método científico en la medida de lo posible al estudio del comportamiento humano y más en concreto al estudio de la comisión, al estudio del fenómeno delictivo, que en el fondo, como dice Thorstein Schelling, entra en el ámbito de los hechos observables, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues este método científico, pues en principio parece que puede ser válido para también estudiar el fenómeno delictivo. Y además, a nuestro juicio, pues la mejor tarjeta de presentación de este método científico, que recurre a los hechos observables y en la medida de lo posible a la experimentación, a la voluntad de objetividad y de mantener una actitud libre de valores, pues yo creo que son, que la mejor tarjeta de presentación, como digo, son los éxitos que ha tenido ya en la demostración, por ejemplo, de algunos correlatos e incluso de algunas causas del fenómeno delictivo, ¿no? Y esto me gustaría hacer hincapié porque a veces contrasta con algunas de las orientaciones que se han venido siguiendo en España de manera tradicional para el estudio del fenómeno delictivo, ¿no? El recurso a un razonamiento lógico deductivo, hasta cierto punto radical, un basarse masivamente en el sentido común, ¿no? Cuando la ciencia tiene también una vocación de superación del sentido común, etcétera. Entonces, pues yo, vamos, me parece, por lo menos para el curso, lo decisivo es esta, bueno, una de las cuestiones decisivas es esta idea de aplicar el método científico con su voluntad de objetividad al estudio de fenómenos, en este caso el fenómeno delictivo, y recurriendo a hechos observables, en este caso a los datos oficiales, que con todas las cautelas pues es lo único que se tiene, ¿no? Como ya recordaban Shaw y Mackay. Y sí, termino. La segunda cuestión, que también me parece que viene muy al caso, es insistir, es decir, la vocación de estos cursos es básicamente la de insistir en la profunda complejidad del fenómeno delictivo, no solamente en la medición, sino, bueno, no ya digamos la explicación del mismo, sino incluso en el establecimiento con una mínima seguridad de algunos correlatos, ¿no? Como es el caso de la charla en que nos ocupamos hoy.
Bien, uno de los fines de este curso es, bueno, es que los alumnos se preocupen un poco por la criminología. La verdad que en España, pues, de siempre hemos tenido una deficiente política criminal, es decir, el estudio de las causas y los fenómenos criminales. La verdad es que no tenemos prácticamente criminólogos en España. Los que hay, pues, los que yo me puedo incluir, somos más o menos aficionados, porque no ha habido gran interés por la criminología científica en este país. Entonces hacemos lo que podemos hacer, no mucho más. Lo que sí que hay que adelantar es que no hay que confundir la criminalidad con la inmigración, porque esto plantea otra serie de problemas mucho mayores. Además, yo me he ocupado ya hace tiempo de algún trabajo sobre el que volveré después, hay tiempo, sobre la criminalidad de los extranjeros en España, es decir, la inmigración española hacia el extranjero en épocas pasadas. Pero volviendo a los datos, a lo que hay. Según los datos publicados en la revista de documentación del Ministerio del Interior, número 4 de 2001, que parece que tú le das más importancia o los consideras más fiables, los datos que ofrece la policía, y esos son los resultados que se llegan en el campo internacional, que las cifras generales de la Fiscalía General del Estado. Porque claro, primera en línea, si vemos que la Fiscalía General del Estado para el 2001 dice que inicia procedimientos por 4 millones de delitos, sin embargo la policía dice que solamente ha conocido 1 millón. Tenemos ya una diferencia aquí de 1 millón a 4, que no tenemos tiempo de entrar a discutir. Con lo cual, pues estamos hablando lo que se puede hablar en España. Es que, repito, no hay criminólogos y no se puede decir mucho más. Entonces sí quiero volver a los datos oficiales de la policía, que los consideramos como más fiables en esta revista número 4 del año 2001, concretamente sus páginas 106 y 107. Dice que el número de detenidos por la Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza en el año 2000, es decir, toda la policía, por la presunta comisión de algún hecho delictivo, se elevó a 289.000 detenciones. Hay que aclarar que estamos hablando de detenciones, no de personas detenidas. Me explico. 289.000 detenciones, puede ocurrir que alguno se ha detenido 10 veces, 8 veces o 7 veces, como ocurre. Con lo cual ya tenemos aquí un problema serio en el tema de las estadísticas. Que ha habido 289.000 detenciones y no sabemos exactamente el número de personas que han sido detenidas.
Sí, vamos a más. De hecho, lo que es de esperar es que algunos hayan sido detenidos en un elevado número de ocasiones, mientras que una inmensa mayoría solo lo haya sido una vez, ¿no? Detenidos, o la palabra que estaba utilizando yo, que es equivalente a arrestos, ¿no?
Hay algunos que han sido detenidos hasta 12 o 15 o 20 veces dentro de un año, sí, que aparecen como 20 veces dentro de esta estadística, pero siguiendo con estas estadísticas policiales. De estos 289.000 eran españoles 204.000 y extranjeros 84.900, lo cual representa un 29% del total los extranjeros detenidos en relación con los españoles detenidos. Repito, detenciones. Sin embargo, también hay que decir que de estas detenciones, 45.000 lo fueron por estancia ilegal o eran reclamados. De todos modos, teniendo en cuenta que la población extranjera representaba en aquella época, el año 2000, alrededor de un 3% total de la población, resulta que la población extranjera entonces se aproximaba a 900.000, hoy pasan el 1.5 millones, pero estamos hablando de datos del año 2000. De los datos anteriores resulta que hubo una detención por cada 19,6 extranjeros residentes, mientras que los españoles la proporción era de 1 a 191. De ello se desprende que en proporción el número de detenciones para los extranjeros fue de 10 veces superior que para los nacionales, es decir, teniendo en cuenta la proporción entre detenciones y la población nacional. Es decir, que el problema se presentaba 10 veces más en relación con los extranjeros que con los españoles. Y esto, los que hay, por supuesto que son, esto es muy discutible.
Claro, sí, bueno, no solamente hemos llamado la atención sobre, en fin, las dudas que, bueno, presentan los datos oficiales, aunque la verdad es que, y contrariamente a lo que defiende incluso una posición importante de la doctrina española, pues estos datos de la policía, como digo, al menos cuando se refieren a los delitos más graves, pues según la doctrina, una importante corriente que podríamos mencionar aquí, pues a Gove y sus colaboradores, al propio Gary Lafree, a quien ya ha hecho referencia, a Samson o Lau, pues sugieren que estos datos pues tienen una cierta validez y que por lo tanto se puede recurrir a los mismos, ¿no? Es la posición, digamos, que podemos considerar más autorizada, ¿no? Aunque en España pues las críticas son muy elevadas. Pero aparte de esto, claro, yo creo que aunque no explique totalmente esta desproporción, claro, tampoco podemos dejar de llamar la atención sobre el hecho de que algunas de estas personas pues son más fáciles de identificar y, en definitiva, hasta cierto punto puede ser que tengan más probabilidades de ser detenidas, ¿no? Sobre todo algunas nacionalidades a las cuales se les puede distinguir de manera física, y es posible que esto represente un cierto sesgo que aumente esta desproporción, ¿no? Entonces, pues esto también sería otra cuestión que habría que tener en cuenta y que, en fin, aunque no ha sido estudiado, es una especulación, pero que también habría que considerar, ¿no? Que no tienen las mismas probabilidades de definición de hecho delictivo y sobre todo de arresto todas las personas en una determinada sociedad, ¿no? Es otra cosa sobre la cual me gustaría llamar la atención. Y también llamar la atención sobre el hecho, claro, aquí hay que hacer la advertencia de que hay que distinguir de una manera clara las correlaciones de las relaciones causales, ¿no? Esto tiene que quedar claro, que en ningún caso se está sugiriendo ningún tipo de relación causal, sino que lo que simplemente estamos haciendo o se está haciendo referencia es a la correlación. La correlación solo quiere decir que dos fenómenos se encuentran relacionados, pero puede ser que no se encuentren en relación causal, sino que simplemente coinciden. Mientras uno aumenta, el otro también, o mientras uno aumenta, el otro disminuye, de manera más o menos paralela. Sin embargo, la relación causal es más complejo, tiene otros requisitos, y por lo tanto, de lo único que se habla es de la relación entre variables, ¿no? Y no, por lo tanto, en ningún caso, relaciones etiológicas o relaciones de causalidad. Bueno, centrándome en el tema que nos ocupa hoy, pues claro, me gustaría llamar la atención o me gustaría resaltar la profunda dificultad o la profunda complejidad que tiene el análisis de estos supuestos, ¿no? De la concentración de hechos delictivos en determinados grupos. Por ejemplo, la inmigración, ¿no? Claro, aquí la doctrina ha recurrido a este concepto de multicolinearidad, de acuerdo con el cual, pues, una variable o un factor o una característica de una persona o de un grupo se encuentra íntimamente relacionada con otras variables y es muy difícil separarlas. Es muy difícil separarlas, aunque se puede especular que si pudieran controlarse, recurriendo a algún tipo de metodología, algunas de estas variables que están tan íntimamente relacionadas entre sí, pues las relaciones, las correlaciones, podrían incluso llegar a desaparecer. Y claro, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, pues estas personas en general se puede pensar que no solamente van a tener esa característica, sino muchas otras que van unidas a esta condición, ¿no? Dificultades para encontrar trabajo, un grupo de amistades más reducido que el de sus lugares de origen, una desventaja económica o un estatus socioeconómico menor que el que podrían tener en sus lugares de orígenes e incluso quizá menor a lo que es la media de esa nacionalidad, de ese país, perdón, la pertenencia a determinadas minorías, la existencia de prejuicios racistas, etcétera, todo lo cual también se ha relacionado o se ha correlacionado con la delincuencia, ¿no? Por lo tanto, me parece que recurrir solamente a esta variable es difícil, ¿no? En primer lugar, hay otras razones a las cuales haré referencia enseguida, pero claro que esta variable, esta circunstancia va íntimamente unida a otras que son muy difíciles de separar y es muy fácil confundirlas,
¿no? Bueno, para los que estamos metiéndonos en temas muy complejos.
Claro, pero precisamente claro, de lo que se trata sí, es de resaltar la complejidad, es que ¿no?
Es
que yo creo, o sea, lo que más me preocupa es que el tratamiento que recibe la delincuencia, de manera clara, en los medios de comunicación, incluso en ámbitos políticos, y aquí hasta cierto punto incluso, casi me atrevería a decir que las ideologías no son tan marcadas, es que este tratamiento, este discurso, no responde a esta complejidad, ¿no? Sino que se hacen análisis sencillos y, sobre todo, si nos da tiempo, entraremos en las soluciones que se proponen, que son también siempre muy, hasta cierto punto, ingenuas, ¿no? Muy poco imaginativas. Y claro, yo creo que un poco la idea que tenemos, por lo menos en estos cursos, es la de resaltar esta complejidad, ¿no? Es esta noción de lo poco que sabemos acerca de la delincuencia, de lo complejo que es este fenómeno, lo difícil o incluso para mucha gente imposible de explicar, difícil de explicar, y sobre todo ya cuando entramos en las medidas político-criminales, pues lo poco que sabemos, ¿no?, acerca de cómo prevenir el fenómeno delictivo.
Vamos a ver, es que claro, estos temas en España incluso se han politizado, se politizan en todas partes, en toda Europa se ha politizado también el tema, y además que fue un tema muy discutido en la cumbre de jefes de Estado celebrada en Sevilla en junio del año 2002 sobre los problemas que plantean los movimientos migratorios en Europa. Qué duda cabe que hay grupos sociales que tienen más riesgo de ser detenidos que otros, y esto no es un tema nuevo, esto es un tema muy tratado ya por la criminología americana en el tema de raza y delito, como a los negros se les trata normalmente peor que a los blancos. Incluso de este tema ya se ha ocupado alguien en España. Funes, en su trabajo Migraciones y Adolescencia, publicado una obra general de la Caixa, La inmigración extranjera en España, dice con respecto a los jóvenes: esta persecución selectiva basada en la estigmatización previa también se aplica a los menores. Son jóvenes, hacen pinta de pobre y su rostro indican fácilmente la diferencia de origen. Están en la calle, serán con facilidad objeto de sospecha o control. Yo quiero volver a otro dato estadístico, y es la población penitenciaria. Ahí no hay duda. Yo no voy a entrar en cómo se aplica la justicia, no se aplica a los extranjeros, se aplica de una forma o de otra. Yo entiendo que se aplica igual para todos. Pero, por ejemplo, la población penitenciaria en España en octubre de 2001 era de 47.783. Hoy pasan de los 50.000, pero, en fin, los datos que tengo son de octubre del año 2001. De estos eran extranjeros 10.922 y españoles 36.861. O sea, la población extranjera representaba el 22,8%. Es decir, la proporción es parecida a la que hemos visto antes, comparando el número de extranjeros existentes en España, que es otro problema, no sabemos los que hay, por los ilegales que no están controlados. Pero la proporción era aproximadamente la misma. Por cada español que había en prisión, en proporción, eran 10 extranjeros. Y si tenemos en cuenta que aproximadamente un interno en una prisión cuesta 1.000.000 de pesetas al mes, el costo es tremendo. 1.000.000 de pesetas al mes, claro, contando el costo de los edificios, el costo del personal, el costo de alimentación, el costo de la administración de justicia. Quiere decir que incluso es un problema económico muy importante la criminalidad en general, ya sean españoles o sean extranjeros, pero la proporción es realmente elevada.
Bueno, a mí me gustaría simplemente, pues, en fin, insistir en que yo creo que aquí habría que recurrir, si lo que queremos medir es la concentración de la delincuencia en determinados grupos, o testar esta hipótesis a los datos sobre arrestos, ¿no? Es decir, los datos sobre internos, bueno, metodológicamente son menos válidos para esta concreta cuestión. Por ejemplo, porque, bueno, no por ejemplo, sino desde Thorsten Selin, pues pensamos que para la medición de fenómenos, cuanto más dentro nos metemos de la administración de justicia, cuando los datos provienen de más del interior de la administración de justicia, es decir, los primeros datos son los datos que conoce la policía, a partir de ahí se arresta un determinado grupo de personas, a partir de ahí se procesa un determinado grupo de personas, a partir de ahí se condena, a partir de ahí se va, es decir, es una especie de pirámide, y cuanto más entramos, más dentro entramos de esa pirámide, como dice Thorsten Selin, pues estos datos son menos válidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí los datos sobre internos, que sin duda tienen un gran valor, no son tan útiles para lo que estamos intentando medir nosotros, ¿no? Entre otras cuestiones, porque claro, lo que es innegable es que grupos socialmente desaventajados van a tener más dificultades. En fin, no es que sea un mal funcionamiento. Esto es una cosa que ha llamado la atención la criminología en los últimos 10 años. No es tanto que haya una aplicación injusta de la justicia, ¿no? Lo que pasa es que los sectores más desfavorecidos tienen más dificultades para defenderse, ¿no? Para encontrar abogados de prestigio, y esto sobre todo en el terreno criminal, pues es especialmente relevante debido a que los abogados criminalistas, en general, según algunos estudios, pues tienen una, por decirlo así, una preparación quizá en general no tan fuerte, no tan sólida como especialistas, no solamente del derecho penal, por supuesto, en los cuales hay grandes expertos, pero a los cuales la mayor parte de las personas, sobre todo de clases desfavorecidas, no pueden acceder, que otros profesionales que se dedican a ramas más amplias del derecho, ¿no? Por lo tanto, aquí, pues me parece que de nuevo no estamos de acuerdo, ¿no?
Pero es un problema a nivel en todos los sectores. Los más poderosos pues tienen mejores médicos, tienen mejores locales, tienen mejores abogados. Las clases más desfavorecidas pues son las que tienen más problemas, no solo en la vida en general, sino encontrar efectivamente buenos abogados. Yo lo que quiero que quede claro es que no hay que confundir criminalidad con inmigración. Hay que aclarar que el inmigrante legal que viene a trabajar no suele crear problemas de criminalidad. Sí, ahora, no obstante, sí, hay que hacer una buena política de inmigración, traer los inmigrantes que en definitiva necesitamos. Desgraciadamente en el mundo hay cientos y aún miles de personas que con serios problemas de supervivencia. El admitir a más o menos ilegales no resuelve ni mejora la situación, sino más bien, como dice algún experto, puede complicarla. Hay quien ha propuesto que bien, que legalizando a todos los que entren en España, pues se evitará el problema. Bien, si nos entran 100 millones, lo realizamos a todos. Ya ha habido algún experto, Sartori, se ha ocupado estos temas, en su obra La sociedad multiétnica, pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, dice, una edición de Tauros de 2001, traducida por Ruiz de Azúa, y dice a este respecto: así pues, los influjos migratorios que asedian a Europa se incrementan con 3 nuevos ejércitos: el de los inmóviles del pasado, las poblaciones agrícolas; el de los urbanizados, que se mueven de hambre en las ciudades; y, claro está, el de los recién nacidos en exceso. El problema no se puede resolver ni siquiera atenuar acogiendo más inmigrantes, porque su supresión no es ni coyuntural ni cíclica. Los que han entrado no sirven para reducir el número de los que puedan entrar. En todo caso, sirven para llamar a otros nuevos. No es que el que entre dentro reduzca el total de los que quedan fuera, porque ese total perdón, sigue creciendo. Y se pregunta: ¿se pueden remediar las crecidas de los ríos bebiendo agua? Y contesta: no. Pues de la misma manera, la crecida de los inmigrados no se puede remediar dejándolas entrar. Yo hice un trabajo sobre al que hice referencia antes, muy brevemente me voy a referir a él, ya en el año 69, publicado en la revista española de Opinión Pública, en su número 17, sobre los españoles que iban al extranjero. Los resultados que obtenía eran con respecto a Alemania, que el español en Alemania delinquía la mitad que los nacionales, es decir, que los alemanes. Sin embargo, los turcos delinquían doble que los alemanes, los italianos un poco más que los alemanes, y los griegos también un poquito más. Y repito, los españoles la mitad.
Bueno, insisto, pues esto yo creo que incide un poco más, incide de nuevo en la complejidad del fenómeno, ¿no? Y esto pues también se ha encontrado en otros estudios, también en la inmigración que se produjo, además, de personas de color en los años 40 y 50 en Estados Unidos, de las zonas rurales que emigraron a las ciudades, a las grandes ciudades, pues en los años 40 y 50 este fenómeno de la inmigración se correspondió precisamente con un descenso de la delincuencia, ¿no? Por lo tanto, en fin, esto lo que sugiere es una profunda complejidad, es algo que no comprendemos bien, que y bueno, ya para terminar, pues hacer referencia a que de lo que se trata es de esta complejidad y de no caer en las simplificaciones y en fin.
Bien, con esto terminamos. Sí que quiero decir que la verdad que a pesar de la gravedad del problema, pues prácticamente nadie se ha ocupado, nadie parece que tenga interés en hacer un estudio serio y llegar a soluciones concretas, sino achacar a unos o a otros que sean más o menos delincuentes. Esperemos, aunque no confío, que se encargue un trabajo serio a un equipo, pero repito que no confío. Estoy casi seguro que no se hará, porque no hay ningún interés por la política criminal ni por la criminología. Y bien, volveremos el próximo sábado sobre un tema relacionado con la delincuencia, unas líneas generales sobre el aumento de la delincuencia, que repito, volveremos a la polémica, y que nosotros somos capaces de dar alguna alternativa, que por supuesto no creo se nos haga caso, en materia de la lucha contra la criminalidad. Y nada más, buenas noches.
Buenas noches.
Hemos escuchado la opinión de dos profesores de Derecho Penal de la UNED. Alfonso Serrano Gómez y Alfonso Serrano Maillo nos han hablado de criminalidad y movimientos migratorios. La semana que viene volvemos con otro tema relacionado con el derecho penal. El sábado próximo, Ponte al Día intentará dar respuesta a la siguiente cuestión. ¿El reciente aumento de la delincuencia en España es realmente preocupante? Esperamos de nuevo a los dos profesores que nos han acompañado esta noche.